ser realmente feliz. Es una reflexión sobre las bienaventuranzas que Jesús usa como el discurso inicial en su ministerio. La felicidad es algo que nuestras sociedades están buscando, y algunas personas se han dedicado a estudiar si la felicidad se puede medir. Y la reflexión más fuerte que encontré la hace un estudioso de sociología y de otras ciencias en Holanda durante los años 70, en donde él comienza a decir: ¿será que la felicidad es lo que las sociedades occidentales han pensado? Que es la capacidad de acumular riqueza, acumular bienes, tener dinero en el banco, buscar la comodidad. Los Estados Unidos de Norteamérica han sido fundados sobre la base, la filosofía de que todo ser humano tiene un derecho innegable a buscar la felicidad a través precisamente del bien, de la riqueza, de la ganancia, etcétera, ¿no? Este hombre se dio cuenta que había países que no necesariamente eran considerados ricos, pero que tenían una gran sensación de felicidad. Y al estudiar y medir esos datos, se da cuenta que esos países, en esos países, de los cuales Latinoamérica tiene varios, las personas tienen una sensación de felicidad que les da precisamente, simple y sencillamente, el disfrute de la vida, el disfrutar a sus familias, a sus amigos, etcétera. Y eso me lleva a pensar por qué países que acumulan tanta riqueza padecen de tan altos niveles de depresión y suicidio. Y entonces él termina reflexionando: quizás la felicidad no está ni donde hemos pensado, y no se resume simplemente en las cosas y en las comodidades que hemos buscado. Y Jesús es el maestro cuando él arranca su discurso diciendo: dichosos, y cuando completa la oración, lo que dice no tiene nada que ver con lo que usted pensaría que es felicidad. Dichosos los indigentes, dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los que son perseguidos, dichosos. Y uno dice: ¿cómo van a ser dichosos? Y él da la clave: el reino de los cielos les pertenece. Él dice en su discurso inicial: el reino de los cielos ya vino, está entre ustedes. Y hablaba de aquellos que lo escuchaban con fe, de las personas que abrieron su corazón al Mesías, que creyeron que él era el Mesías, y al recibir el mensaje de Jesús recibieron lo que el reino de Dios es: el gobierno de Dios sobre mi vida, la renuncia a vivir bajo mis propios términos y mi estilo de vida, y aceptar que Dios tiene en Él mismo una vida, una dimensión de vida en donde la felicidad no está en lo que yo pueda lograr o dejar de lograr, o la ausencia de felicidad está allí, sino que está en el reino de Dios que viene a mí. Y por eso la palabra que Jesús usa es makarios. Hablando de los habitantes de Chipre, los griegos consideraban makarios a los habitantes de la isla de Chipre, porque el clima, la vegetación, la tierra era rica, y se decía en la antigüedad: dichosos los que viven en Chipre o nacen en Chipre, porque no necesitan salir del contorno de la isla para ser felices. Y con razón Jesús usa la palabra makarios para decir: dichosos, dignos de envidia aquellos que encontraron el reino de los cielos, porque cuando abrazas el reino de los cielos no necesitas buscar felicidad en otra parte, está adentro de nosotros. Dichosos ustedes. Quiero hablarles en estos minutos acerca de otra categoría de felices. Felices, feliz aquel que tiene empatía. Feliz aquel que tiene empatía. Feliz aquel que abraza la misericordia. El 8 de junio de 1972, durante la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, un avión norteamericano atacó con bombas y misiles un pequeño pueblo en donde querían terminar con la resistencia hacia los norteamericanos que avanzaba. En un pequeño pueblo, encerrados en un templo, están varios maestros de escuela con niños de 6, 7 años, hasta más pequeños, creyendo que al resguardarse en un templo salvarían sus vidas, pero se dieron cuenta que caían luces de bengala justamente en el templo, minutos antes de un bombardeo. Los maestros corrieron a levantar a los niños y decirles: corran por sus vidas porque este templo va a ser bombardeado. Era la manera en que el ejército le ayudaba a ciudadanos a darse cuenta, civiles, que iban a ser bombardeados pronto y que salvaran sus vidas. Y las bombas comenzaron a caer con uno de los materiales más inflamables que se hayan desarrollado, napalm. El fuego, la voracidad del fuego es tan tremenda que cuando Kim Pu corre por su vida, se encuentra justamente en medio del fuego. Ella solo recuerda las explosiones y la ola de fuego detrás y delante de ella, y quedó atrapada entre ellas. Ella corre por su vida sin darse cuenta que ella está encendida en llamas, y sale y la encuentran un fotógrafo y un soldado que la reciben mientras ella grita: es muy caliente, es muy caliente. Cometen el error de echarle agua, lo que le provoca prácticamente perder el conocimiento. La llevaron rápido a un hospital en donde pasó los próximos 14 meses y fue sometida a 17 operaciones para tratar de salvarla y de reconstruir su cuerpo. Su vida entera está marcada por dolor, 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 dolor. Un dolor que no la deja todavía hasta el día de hoy. Un dolor que la marcó para siempre. Logró superar aquello. Perdió a algunos de sus familiares, su hermanito de escasos meses. En fin, fue toda una tragedia. La fotografía que se le tomó a Kim Pu recorrió el mundo entero. Ella es conocida como la niña de la fotografía, y el mundo entero entró en conciencia de lo que era la guerra de Vietnam precisamente por esa fotografía tremenda. A los 19 años ella se encuentra buscando sus sueños. Siempre había soñado estudiar medicina y se fue a Saigón a tratar de completar su carrera o iniciar su carrera, pero el Partido Comunista la veía como un símbolo de la agresión norteamericana y un objeto que podía utilizar para su propaganda. Y entonces comenzó a sacarla de sus estudios para entrevistarla y llevarla a muchos lugares para que la gente conociera lo que los norteamericanos le habían hecho. Y sus estudios se ven frustrados y vuelve otra vez a un dolor ahora, un dolor emocional de ver que ella no puede cumplir sus sueños, que siempre hay algo que trunca lo que ella está buscando hacer. Y escuchando de su frustración, un líder de su país le dice: ¿sabes qué? Tú mereces oportunidades. Y la envían, le permiten más bien comenzar a ir a una biblioteca local en donde ella puede comenzar a estudiar libros y tratar de educarse por sí misma. Y es allí donde Kim Pu encuentra por primera vez los escritos de la Biblia y en particular del Nuevo Testamento, y se detiene, dice, cautivada por las palabras que le parecen increíbles de Jesús cuando dijo: amar, que amemos a nuestros enemigos. Y aquello causó tal impacto en ella, primero diciendo esto es imposible, pero luego cautivando su atención: ¿será que es posible algo así? Y finalmente en San Juan 14 se encuentra con Jesús diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ella conocía de Jesús porque en su religión hay menciones a Jesús, pero Jesús no era el Hijo de Dios como se le revela en el Nuevo Testamento. Y algo pasa con ella, ella tiene un encuentro con Jesucristo, le abre su corazón mientras devora el Nuevo Testamento y tiene un cambio en su vida. Un punto de quiebre en su vida. Dichosamente después uno de sus líderes en el gobierno decide enviarla a Cuba para que ella pueda continuar sus estudios de medicina, y allí conoce a su esposo que viene de Corea del Norte, y se enamoran, se casan y se van de luna de miel a Rusia. Y en su viaje de regreso, el avión tenía que hacer una escala en Canadá. Y cuando ella está volando sobre el Atlántico, le da la noticia a su esposo de que ella tiene el plan de bajarse del avión y no montarse para regresar a Cuba, sino quedarse y pedir asilo en Canadá. Y su esposo se queda mudo, prácticamente se enoja con ella, pero finalmente se baja con ella, hombre sabio. Y ella le dice: yo estoy harta de que me utilicen, estoy harta de que me digan lo que tengo que hacer, estoy cansada de que las personas estén manipulando mi vida, yo necesito libertad. Y se baja en Canadá y se convierten en ciudadanos canadienses, tienen dos hijos y ella es escogida por la UNESCO para convertirse en embajadora de paz por los niños y establece una sociedad sin fines de lucro, una organización más bien sin fines de lucro para ayudar a los niños que han sufrido a raíz de la guerra. Y en una entrevista con un canal español, ella cuenta lo que nunca imaginó que podría pasar. Y quiero compartirlo con ustedes.
En 1996 tuve la oportunidad de ir a Washington D.C. A conmemorar el Día de los Veteranos. Y allí tuve la oportunidad de compartir impresiones con algunos los que participaban en esa ceremonia y vi a un hombre que se llama John Plumber que se me acercó llorando como un niño y me preguntó si le perdonaba. Me dijo: ¿me perdonas? Y no podía parar de llorar. Y yo le dije que sí, que le perdonaba y que por eso estaba allí. Y nos dimos un abrazo y en ese momento llegó la policía y ya pues me metieron en el coche para irnos al sitio siguiente, pero le pregunté si nos podíamos volver a ver en mi hotel después y a las 3 horas nos reunimos en el hotel y estuvimos hablando y la verdad es que estoy tan agradecida porque tenía la sensación de que perdí a mi hermano hace muchos años y que ahora he podido verle en él y él siente lo mismo, que él había perdido a su hermana y que ahora por fin estaba conmigo.
John Plumber fue el piloto que lanzó las bombas que marcaron la vida de Kim Poo toda su vida. Es la persona que lloró diciendo: nunca quise hacerte daño, no era mi intención hacerte daño. Se convirtieron en amigos hasta el día de hoy. Y esa mujer, si hace algo y si predica algo, lo predica con su propia vida, cuando es una mujer libre del resentimiento y ha perdonado a los que fueron sus enemigos. ¿Qué hace que una persona pueda perdonar algo tan fuerte? Ella dice, todavía hace unos 4 años, ella fue sometida a unas operaciones en donde trataron de aliviarla de los dolores que ella sufre en sus brazos y en su espalda. Ella no pasa un minuto sin dolor. No hay un momento en que descanse ese dolor. Sin embargo, ella dice, el dolor más grande que yo llevaba por dentro era el dolor emocional de conocer un mundo en donde la violencia toca hasta los niños. ¿Qué hace que una persona logre perdonar? Yo creo que la clave es la misericordia. Por eso Jesús dijo: dichosos, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El reino de los cielos promete que cuando el gobierno de Dios viene a tu vida, el gobierno de Dios va a producir dentro de nosotros un estado de paz y de plenitud que te va a ayudar, que te va a conducir a poder perdonar hasta tus peores enemigos. Es decir, que tenemos una misericordia que nos alcanza a nosotros el día que Jesús toca la puerta, la abrimos y Él nos perdona de nuestros pecados. Experimentamos la misericordia de Dios cuando, no mereciéndola, en la cruz muere por nosotros y hoy nos ofrece perdón. Ese es el punto. Recibimos perdón, pero una vez que lo recibimos, Él nos invita a darlo. En otras palabras, vamos a probar la misericordia de Dios cuando Él nos perdona, pero vamos a vivir en la plenitud de ella solo cuando nosotros la damos también a otras personas. ¿Y cómo es que podemos dar la misericordia a otras personas cuando es tan difícil? Yo creo que hay una manera en que Dios nos invita, nos envuelve con la misericordia, y es ayudándonos a identificarnos, a tener empatía en el corazón, es decir, a ponernos en el zapato de otras personas, en la situación de otras personas, a tratar de figurar cómo es estar en los zapatos de otra persona. Y hay dos personas, creo yo, con las que Dios quiere que nos identifiquemos. La primera es Dios mismo. Dios quiere que nos pongamos en los zapatos de Él para tratar de encontrar fuerzas para tener misericordia de alguien que nos ofende. ¿Por qué? Porque Dios nos invita a que lo veamos a Él como Él es, y Él es misericordioso. Dios ama la misericordia, Dios abraza la misericordia. Se nos dice en la Biblia que cuando Moisés tiene un encuentro con Dios, ve al Señor bajar con toda su gloria en esa montaña de Sinaí y escucha al Señor que le dice, que declara su nombre, le dice: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira, pero grande en amor y fidelidad. Y luego dice que ama tener misericordia. En el Salmo 103, el Señor dice, en el verso 8, dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen o los respeta. ¿Alguien le da gracias a Dios por eso? Dios te invita a que te pongas en sus zapatos. Si tú quieres parecerte a Dios, tú tienes que ver cómo es Él e imitar esa acción de Dios, que es tener misericordia de la persona que te ofende. En el Nuevo Testamento Jesús cuenta una parábola, una historia para ilustrar esta verdad, y cuenta de un rey que llama a sus siervos a cuentas, y llama en particular a uno que le debe mucho dinero. Y cuando él se da cuenta de que él no puede pagar lo que le debe a su rey, se tira al piso y le ruega: por favor, perdona mi deuda. Y el rey, movido a misericordia, lo perdona. Y sale de la presencia del rey solo para encontrarse a un amigo suyo que le debe una ínfima parte de lo que él le debía al rey, pero está tan enojado al ver lo que no le paga, que lo agarra del cuello, se le tira encima y lo ahoga diciéndole: págame todo lo que me debes. Y los siervos del rey que están por ahí mirando se asustan, se sorprenden y corren con la noticia al rey, que manda llamar a este siervo y le dice: siervo malo, ingrato, si yo te perdoné una deuda tan grande, ¿quién eres tú para no perdonar a tu hermano por algo tan insignificante? Ahora te pondré en la cárcel a ti, tu esposa, tus hijos y tus posesiones, y no saldrás de la cárcel hasta que no hayas pagado el último céntimo o centavo. Y la moraleja de la lección o de la historia es: así hará Dios con ustedes si ustedes no perdonan de todo corazón a su hermano. Dios nos invita a ver quién es ese rey de misericordia. En otras palabras, para poder tener misericordia de otros, nosotros primero tenemos que estar muy conscientes de que hemos necesitado misericordia. Yo siempre le digo a mi esposa, hace unos años le dije, en una conversación muy profunda que tuvimos, le dije: Gloriana, las personas necesitamos haber experimentado una gran necesidad de misericordia para luego otorgarla. Cuando uno ha caminado con Dios y ha fallado en algún punto, uno sabe que uno está de pie el día de hoy porque Dios me extendió su misericordia. Tuve épocas en mi crecimiento en el Señor en la iglesia donde mi pastor me puso en una silla después de estar sirviendo, me disciplinó duramente. Recuerdo épocas también donde me llamó la atención en su escritorio en mi adolescencia porque yo era muy grosero con mamá. Mamá estaba criando 5 hijos sola y yo era líder en la iglesia, pero era muy grosero con ella, no le quería hacer caso. Estoy a mis 16 años quizás por ahí y mi pastor me llama, yo estoy pensando que me está llamando para un nuevo proyecto, y me dijo: siéntese ahí. Y yo me senté feliz de la vida y él sacó su metralleta y comenzó a darme, y por 5 o 10 minutos no paró, me dijo hasta de lo que iba a morir. Nunca jamás nadie me había tratado así, nadie jamás. Lo único que detuvo a mi pastor de ese disparo interminable fue que rompí a llorar. Me sentí humillado, me sentí avergonzado y comencé a decir entre sollozos: perdón, perdón, perdón. Y me dijo: pues vas a salir de acá, yo te acepto eso, pero si yo vuelvo a saber que tú estás tratando a tu mamá así, nos vemos aquí otra vez. Le di las gracias, nunca más. Yo recuerdo épocas en que Dios me levantaba y comenzaba a llevarme en alas de misericordia por un ministerio tremendo, pero mis errores, mis terquedades me hacían topar con una pared. Y recuerdo una época en particular en que sin aviso, sin nada, después de ser el director principal de mi iglesia, mi pastor me sentó en la silla cuando yo regresé de un viaje. Uno de mis discípulos era el director de alabanza y lo fue por los próximos 4 años. Nunca más volví a poner un piso en la plataforma de mi iglesia. Lo que hubo fue silencio. A veces las personas, cuando yo entraba a la iglesia, las señoras venían, los señores me abrazaban, lloraban y decían: ¿por qué tú no estás ahí arriba? Y lloraban y me decían: este muchacho lo hace bien, pero tú lo haces mejor. Y el Espíritu Santo me decía: y tú te callas la boca, no te prestes para hacer politiquería con la iglesia. Y no entendí por mucho tiempo lo duro que fue eso, porque aparte el Espíritu Santo comenzó a moverse en mi iglesia y pasaron cosas que siempre soñé, como que mi iglesia comenzara a grabar discos y escribiera canciones, y yo no era parte de nada de eso. Y usted no sabe lo que se siente estar ahí sentado después de haber sido parte de un mover del Espíritu por 11 años en silencio, olvidado. Hoy yo le puedo decir gracias a Dios, porque yo sé que yo necesitaba eso. Ahora lo puedo decir. Mi orgullo no me dejaba aceptar que necesitaba esa escuela, que necesitaba ese silencio, que necesitaba eso, porque estaba envanecido, porque estaba orgulloso, porque estaba lleno de carnalidad en mi vida y necesitaba ser corregido. Y bendigo a ese hombre por tener las agallas para hacerlo. Pero ¿sabe qué? Ese mismo hombre que tuvo esa valentía para hacerlo es la persona que me abraza y que, por unos caminos que es largo de contar, vuelvo a tomar ese lugar de confianza en la iglesia y me ofrece su corazón, me ofrece su espacio, su junta de pastores para estar allí. Y pide mi opinión y mi parecer en cosas donde nunca pensé yo que yo tenía nada que ver. Después, yo soy objeto de misericordia. Yo sé lo que es la misericordia. Yo no soy perfecto. Yo necesito la misericordia. Yo quisiera pararme aquí al frente y decir que he tenido una carrera espectacular, pero yo he tenido mis caídas en el camino. No me enorgullezco de ellas, pero me han enseñado una cosa: yo tengo misericordia de las personas cuando caen, porque yo he estado ahí. Y entonces yo entiendo que en el corazón de Dios palpita una cosa más que ninguna: tener misericordia de las personas. Y entonces me identifico con Él y encuentro gracia para la segunda identificación, que es identificarme con mis ofensores, ponerme en los zapatos de una persona que ha ofendido, que ha cometido una falta, y saber lo que se siente, pesar lo que se siente cuando tú llevas sobre ti la carga de haberle fallado a un amigo, de haberle fallado a un pastor, de haberle fallado a tu familia. De pronto dices, es tan duro eso, es tan duro haber fallado, que Dios me pide, ponte en los zapatos de las personas. No juzgues rápidamente, no corras a condenar a la persona, no corras a mandarla al infierno. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos misericordia, que nos identifiquemos con aquellos que nos ofenden, porque Él es un Rey de misericordia. Dos cosas que Dios quiere ayudarnos a abrazar, para abrazar la misericordia: que te sepas identificado con un Rey de misericordia, y que te pongas en los zapatos de las personas que tienen deudas contigo, y seas pronto entonces para perdonar como a ti te perdonaron, ¿no? Hay una mañana en que era como cualquier otra mañana en la vida de este hombre. Es un hombre que vive en una situación física de limitación tan grande, tan grande, tan grande, que no puede moverse por sí solo. Lo mejor que alguien hizo por él 38 años atrás fue acercarlo a un estanque milagroso, un estanque donde las aguas se mueven misteriosamente de vez en cuando, y las tradiciones hebreas dicen que cuando las aguas se mueven es que un ángel del cielo baja y toca esas aguas, y que el primero que toque esas aguas después de ese movimiento es sano. Y parece ser que por años aquel milagro sucedía una y otra vez. Está rodeado de otros amigos, gente enferma, gente lisiada, gente con ceguera, etcétera. Y todos hablan de sus desgracias, y hablan del día, el sueño de que el ángel toque esas aguas para ellos sanar. Y se hablan de cómo se van a ayudar y qué van a hacer la próxima vez. Van a hacer grupo y van a contar tres, y se van a tirar todos a una para que todos salgan sanos. Pero cuando las aguas se mueven, todos se pueden mover menos él, y todos se tiran al agua para hacerle primero, y se olvidan del único que no puede moverse, que necesita amigos que piensen más en otro amigo que en ellos. Hasta que una mañana de esas, en la que nada diferente va a pasar, una sombra lo cubre y alguien le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y él contesta, por supuesto, Señor, pero es que no me da tiempo cuando las aguas se mueven. Yo quisiera volcarme, pero el cuerpo no me responde, y nadie piensa en mí cuando... Y le dice, sé sano, sé sano. Y por primera vez en 38 años siente que los dedos de los pies responden y los dedos de las manos responden, y se levanta de aquel lugar. Ese es el Señor al que servimos. Cuando no podíamos hacer nada por nosotros mismos, Él vino a preguntarnos, ¿quieres? ¿Quieres ser sano? Y nos levantó y nos hizo conocer su gracia. Y Él te dice, dichosos los que han experimentado eso y son conscientes de que lo han experimentado, porque la plenitud les va a tocar cuando den lo mismo que recibieron. En eso consiste el reino de Dios. Yo te invito a que vengas conmigo en oración delante de ese Rey de misericordia ahora. Inclines tu rostro y escuches la voz del Maestro que dice, perdónanos nuestros pecados. Ora así: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. El Señor dice a través de uno de los apóstoles, justicia sin misericordia se hará con aquel que que no muestre misericordia, dice el apóstol Santiago. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestre misericordia. Yo prefiero dar de lo que yo he recibido. Yo prefiero dar una oportunidad más. Yo prefiero decirle a alguien: yo no sé cómo yo te podría perdonar, porque no es justo, pero no fue justo tampoco que me perdonaran a mí. Y por lo tanto, te otorgo misericordia. ¿Será que traes en tus espaldas algo? ¿Será que has sostenido por mucho rato este resentimiento que se te atraviesa como una resaca en el corazón? ¿Por qué no ofreces y decides dar de lo que has recibido hoy, para que experimentes esa felicidad de que habla Jesús? Todo aquel que oye la voz del Señor invitándolo a perdonar, a soltar algo contra alguien, le quiero invitar a que se ponga de pie donde está y me acompañe en una oración de perdón. Y levantando esos brazos donde usted esté, le diga al Señor: primero que nada, sé que me perdonaste ya. Sé que me perdonaste, Señor. Sé que me perdonaste en esa cruz. Yo recibo de ese perdón, de esa misericordia. Sé que cuando fallé, no me diste la espalda. Sé que cuando te di la espalda, me buscaste y me levantaste cuando estaba en el charco de mis pecados, de mi orgullo. Yo sé una cosa. Puede ser que no sepa mucha teología, pero sé una cosa: adoro a un Rey de misericordia, y hoy estoy aquí solo porque tu misericordia me ha sostenido una y otra vez. Y yo sé que soy un vaso restaurado por la misericordia. Pero hoy yo te pido perdón, Señor, porque no la he dado, porque he sostenido el perdón hacia alguien. Y hoy te pido: perdóname, me arrepiento de mi lentitud para perdonar, me arrepiento de sostener la ofensa, me arrepiento de no perdonar de todo corazón, pero ahora lo hago, Señor, y yo bendigo a ese ofensor, bendigo a ese hermano, bendigo a esa persona, bendigo a ese líder. Yo lo suelto en el nombre de Jesús, porque sé que me llamas dichoso, Señor. Soy de los hijos del reino, a los quienes tú llamas dichosos, porque de la misericordia que recibieron, de esa misericordia dan en esta mañana. Me libero de esa carga, me libero de estas cosas, Señor, en tu presencia. Y yo abrazo ser pronto como tú eres para perdonar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, que harás en mí, en mí. vergüenza.